Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos una vez más con esta sección de historia, Milim, la historia de las diásporas, por la que nos guía Alicia Benmergui. Hola Alicia.
Hola, acá estamos tratando de que la historia se pueda comprender con mayor facilidad. ¿Puedo hacer un comentario que no tiene que ver con la historia?
A ver.
Siempre pienso, ¿no?, cuando leo el diario y todas las cosas que pasan, hay un historiador que dijo que la realidad que nos circunda es caótica. Porque es caótica, es imposible. Si uno quisiera explicar las cosas que pasan en el mundo ahora, entonces que lo que hacen los historiadores con el pasado es tomar parte de de lo que sería todo una especie de caos, que también lo hace en el pasado, y organizarlo de algún modo para que porque la historia no es un relato, yo no participo de esa idea. Cuando se quiere contar esa historia, hay que organizarla como un todo más o menos coherente y comprensivo. Los abordajes son diferentes, pero realmente a veces se pone extremadamente caótica. No sé si tenés la misma sensación.
Sí, exactamente. Aparte, como en la teoría del caos de la física, cualquier aleteo de una mariposa en Alejandría puede desatar una tormenta en Toledo. Hablando de judíos, porque toda esta historia que nosotros observamos desde el punto de vista de los judíos es también la historia de la civilización occidental. No olvidemos, hemos hablado ya desde los antiguos imperios de Mesopotamia y Egipto, y hemos pasado por Roma, por Grecia, por el Imperio Bizantino, que es donde estamos, y en todos ellos hay un elemento y una óptica judía.
Por supuesto, el único problema, querido Jorge, me parece, es que nosotros los judíos seguimos estando en museos para judíos, eso es. Y lo que diría un historiador es que, bueno, es cierto que los judíos han estado como un poco marginados, pero formaron parte de esa historia, y cómo todavía ahora cuesta integrarlos dentro de esa historia general, cómo cuesta integrarlos porque se convirtió, cómo permaneció esa visión de los judíos apartados de ese mundo del cual fueron una parte integral tan importante, ¿no?
Claro, porque aparte, mira, yo te diré una cosa, no sé qué opinarán también nuestros oyentes de esto, pero si bien hubo muchos, por ejemplo, historiadores romanos que dejaron testimonio de lo que pasaba en su época, pues del pueblo de los antiguos romanos no queda nada. Queda Italia, pero Italia no es la antigua Roma. En cambio, nosotros sí que hemos heredado el testimonio directo de todos estos acontecimientos, porque todos ellos han dejado huella en nuestra historia, en nuestra forma de ser, en nuestros escritos y en nuestra alajá, en nuestro proceder cotidiano.
No solo eso. Entonces, voy a hablar de lo más remanido de todo, de estos judíos expulsados de España, que 520 años después, porque este año se cumplieron los 520 años de la expulsión, guardaron la lengua y la memoria y la música. Así que fíjate si nosotros no somos buenos testigos y buenos transmisores de historias en algunos casos, o de lenguas, que en otro caso estarían absolutamente perdidos.
Exacto. Pero vamos a centrarnos y dejar de adularnos a nosotros mismos y vamos a hablar de lo que pasó en esos 1000 años de Imperio Bizantino, desde que Constantino crea esta sucursal de Roma en Oriente, en Constantinopla, hasta que cae definitivamente en manos de los turcos otomanos.
Pero vos pensá que no solo fue Constantinopla, pensá la gran cantidad de territorio que abarcaba el Imperio Bizantino, que después empieza a verse disminuido con el avance del Islam, que establece su dominio político sobre una gran región que le había pertenecido al Imperio Bizantino cuando entra en decadencia. Entonces, como dije, los textos griegos son los que dan pauta o dan la explicación de esta existencia judía. Lo cierto es que lo que hay que pensar es que los judíos existen en todos estos lugares y se mantienen como judíos porque de una manera u otra pueden mantener en pie la organización que los congrega como comunidad. Porque lo cierto es que los que redactan el Talmud, los que van a escribir la Halajá, lo que van a hacer los judíos a lo largo de los siglos, es tratar de mantener la existencia del judaísmo como un pueblo. La vez pasada estábamos reflexionando con alguien y entonces en el judaísmo no existe la idea de la salvación y no existe la idea de lo judío como la idea de lo individual. El judaísmo es concebido como un todo, como un pueblo. Y este pueblo y esta comunidad, que dijeron historiadores modernos, surcó la historia, surcó más de 2.000 años de exilio, hasta con un cuerpo legal importantísimo, fue una nación sin territorio. Y esta nación sin territorio se organizó a través de la existencia de las sinagogas. Las sinagogas fueron la base de lo que en España se llamó Kaal. Cuando digo España, no digo España, digo, qué sé yo, en la época donde llegan los judíos, pero en todas las regiones, y en hebreo era la Keilah. Y en yiddish se decía la Keile. La Keilah era el núcleo o el centro donde estaba instalada la vida judía. Y esto fue en todas partes así. El centro principal era la sinagoga, que era como una especie de patria que tenían los judíos alrededor de la cual desarrollaban su existencia. No porque los judíos tuvieran imperiosa necesidad solo de rezar en un edificio. Para los judíos, a pesar de que la sinagoga es el primer lugar donde se reúne la gente a rezar en la antigüedad, porque en los templos griegos la gente común nunca entró, y tampoco en los templos egipcios, en la sinagoga es el primer lugar donde entran todos, y la idea de iglesia o incluso de la mezquita está basada en esta cuestión de la sinagoga, el lugar de todos. Estas sinagogas lo que van a cumplir es una función central de la vida comunitaria. Todos los judíos sabemos, y para los que no lo saben, es que solo era necesario, y solo es necesario para algunos grupos que siguen existiendo ahora, 10 hombres para poder desarrollar todos los rituales judaicos, un minyan. En la actualidad, para otros grupos, entre hombres y mujeres, pueden constituir el minyan necesario. Pero la sinagoga era otra cosa. En torno a la sinagoga existía toda una base económica, la forma en que los judíos pagaban sus impuestos, atendían todas las otras necesidades de esa comunidad. Y en torno a esa sinagoga estaba la Hebra Kedushá, o la Hebre Kedishe, en yiddish, que es el entierro de los muertos, que era algo tan importante para los judíos en la observancia y mantenimiento de la ritualidad judía, que es tan diferente de los otros pueblos, el tema del cuidado de las viudas y de los huérfanos, el tema del estudio, de los estudios talmúdicos, que eran la base de la existencia judía y el mantenimiento y la tradición de esas costumbres. Y aparte de eso también cuestiones que estaban relacionadas con la vida cotidiana, como la matanza ritual de los animales, el mantenimiento y la preservación de las leyes dietéticas judaicas, y también la existencia de la mikve, de los baños rituales para las mujeres en algunos casos, siempre, y para los hombres también. Así que en torno a la sinagoga estaba construida la vida de estos judíos que empiezan a transitar la Edad Media. Y se encuentran sinagogas en los lugares más inesperados. Una de ellas es en un lugar que se llama Kerch, que se encuentran los rastros. La sinagoga de Kerch se sabe que es una sinagoga y tiene toda una especie de estelas o de placas escritas en griego, donde lo que se habla ahí es de la manumisión de esclavos. La manumisión de esclavos significa la liberación. Y el tema es que muchas veces estos esclavos eran manumitidos porque también eran convertidos al judaísmo. Y esta es una sinagoga que se halló en Crimea del norte. Y lo que hay que pensar, estaba con escritura griega. Así que esta zona es evidente que le perteneció en algún momento dado, eran antiguas colonias griegas establecidas en lo que hoy en día es Crimea, y ya ahí se registra presencia judía lo suficientemente importante como para que aparezcan testimonios de esta clase y de este tipo. Porque lo que hay que tener presente cuando se habla de los restos judíos que se encuentran es, en principio, pensar que muchos de ellos fueron destruidos con la aparición de grupos cristianos, es decir, estas prohibiciones de sinagogas y todo eso, muchas veces no eran muy condescendientes con la existencia de estos edificios judíos. Y bueno, y tiene que ver también con la historia de todo lo que les pasó a los judíos durante 2000 años de persecuciones. Así que cuando se encuentran es doblemente meritorio poder hallar estos testimonios de la existencia judía. El otro lugar donde también se encontraron tumbas, y yo creo, no, estas estaban escritas en latín, no pertenecían al Imperio Bizantino, es en Marruecos, en lo que hoy en día es la ciudad de Volubilis, que está ahí en pleno desierto, una antigua ciudad romana. ¿Por qué estoy contando esto? Para establecer la diferencia entre lo que era la zona dominada por los bizantinos y esta que era la dominada por el Imperio Romano. Y en el cementerio de Volubilis se encontraron las tumbas más viejas judías halladas en Marruecos, que creo que pertenecían al siglo II o III de nuestra era. Lo mismo que también una tumba, por ahora se considera en España, y esto pertenecía también al Imperio Romano, los restos más antiguos son los de la tumba de una nena que creo que era del siglo II de nuestra era. Así que estas muestras de tumbas, de placas, de todo esto, dan pruebas así, que existe una comunidad judía, que se mantiene la observancia, que es una vida judía y que existen formas de enterramiento, a pesar que en este caso estas tumbas estén en una ciudad romana y en el cementerio de una ciudad romana como era Volubilis. También se supone que los judíos harían como podían en determinados momentos de la historia. Lo mismo que en la Cirenaica y en otros lugares la presencia judía era muy importante. En torno a esta sinagoga se desarrolla la vida de los judíos en estas diásporas durante más de 2000 años. Y esta vida judía va a tener... ¿Tengo más tiempo, Jorge?
Sí, sí.
Hay organizaciones en torno a estas Keilot y estas sinagogas, que algunas son solamente locales y otras son regionales, abarcan zonas muy grandes. Y un modo de vida judío se va a establecer en todas ellas, algunas con características diferentes, pero en torno a la sinagoga. Y todo esto eran bastante parecidas de lo que va a ser Polonia, de lo que va a ser en Europa Central o Europa Oriental, de los que van a ser las que están en el norte de África, de las que van a estar. Tienen todas, la característica es que tiene los que se cumplen con la función de la parte de... tienen los que son los escribas, que son los oferim, los que escriben y tienen que escribir la Torá de la misma manera, con una pluma especial y que era una especialidad de ellos. Están los que recaudan y mantienen a la sinagoga y tienen que pagar los impuestos de los lugares donde viven. En fin, algunos nombres me acuerdo, otros vos sabés que yo trato de no leer para que la exposición sea más espontánea. Entonces, de algunos nombres me olvido, estaba el Parnas, estaba el Shamash, en Iris es en mi pueblo era la Shamash, es quien cuida cuidaba la sinagoga, así como el que se ocupaba de la matanza ritual, sobre todo de lo que tenía que ver con la carne, no estoy tan segura, era el en Iris se decía el Shohet y en hebreo es el Shohet. Uh-huh. Y había entonces, una vez me causó mucha gracia, porque estudiando la historia de las comunidades de Castilla, se decía que al que excavaba las tumbas y se encargaba de toda la parte de los cementerios se llamaba cavafuezas. se ve que eso era en castellano antiguo. Y había una que era Bikur Horolim, que en yiddish la traducción sería Bikur Hoylim, que tiene que ver con las tareas de apoyo y sostén a la gente que tiene dificultades, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces en todas estas organizaciones los judíos las mantuvieron con ciertas características semejantes, y además también el tema de los tribunales rabínicos, el tema de los jueces, el tema de ajustarse a las leyes que estaban establecidas en el Talmud y en la Halajá. Eso después vamos a seguir hablando.
Eso sí, estamos ya
hablando.
De eso ya es un tema especial. Hoy vamos a centrarnos en eso y vamos a resumir aquí el tema de la sinagoga como centro comunitario, centro de toda la actividad comunitaria en estas incipientes comunidades en el Mediterráneo. Ya seguiremos hablando de más temas y abordando más historias en próximos encuentros, por ejemplo, dentro de 2 semanas aquí mismo en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Ben-Mergui. Muchas gracias por habernos atendido.
No, gracias a vos y bueno, hasta un próximo encuentro. Buena suerte, Shalom.